La mañana.
COPE Ciudad Real.
Estar informado.
Llegó la hora de comer. Vendrán la sopa o el pastel.
Somos lo que comemos. En la COPE hablamos de nutrición y salud. La importancia de una alimentación saludable. Somos lo que comemos. Patrocinado por Grupo Montes Norte. Aceite Montes Norte y vino Esencia. Productos de nuestra tierra. Colabora Universidad de Castilla-La Mancha.
Llegó la hora de...
Todos los lunes a esta hora te hablamos de alimentación sana y equilibrada en COPE Ciudad Real. En nuestro programa Somos lo que comemos. Sabemos que alimentarnos bien es fundamental para nuestra salud. Pero ¿qué ocurre cuando vemos la comida como un enemigo? En el momento en el que entramos a fondo en el tema de hoy, vamos a escuchar antes, como siempre, la noticia de alimentación de la semana.
El presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha, Ángel Villafranca, y el delegado de Bankia en Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía, Joaquín Holgado, han renovado el acuerdo de colaboración que tiene como principal objetivo, por un lado, facilitar la tramitación de las ayudas de la PAC a los clientes de la entidad financiera y, por otro, reforzar los servicios prestados por Cooperativas Agroalimentarias a sus asociados en materia de seguridad alimentaria, tales como etiquetado, trazabilidad y análisis de condiciones higiénico-sanitarias de los productos de alimentación que se ponen en el mercado por parte de las cooperativas, a fin de garantizar que los alimentos que lleguen al consumidor respondan a las mayores exigencias de seguridad y calidad posibles.
La semana pasada se celebraba la Semana del Cerebro, una iniciativa para conocer mejor al órgano jefe de nuestro cuerpo. La Facultad de Medicina de Ciudad Real, entre otras muchas actividades que organizó, celebraba el pasado miércoles una mesa redonda sobre los trastornos de la alimentación. Precisamente ese va a ser el tema que abordaremos hoy en nuestro programa, y lo hacemos con la ayuda de uno de los ponentes que intervino en esta actividad, el jefe de psiquiatría del Hospital General Universitario de Ciudad Real, el doctor Luis Beato. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un placer tenerle con nosotros hoy aquí.
Encantado.
Además de jefe de psiquiatría del hospital, hay que decir que el doctor Beato es miembro de la Academia Americana y del Consejo Europeo de los Trastornos de la Alimentación y fue presidente hasta el año 2011 de la Asociación Española para el Estudio de los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Doctor, para poner a nuestros oyentes en situación, ¿qué es un trastorno de la alimentación y qué tipos hay?
El trastorno alimentario es una alteración mental que tiene una serie de características. Personas que sobrevaloran la importancia del aspecto físico, la importancia de la delgadez, y entonces para mantenerse delgada tiene generalmente hacen dieta, serían más las características de la anorexia nerviosa, porque esa dieta le lleva a una desnutrición. O intentan hacer dieta, pero a veces pierden el control y tienen episodios de sobreingesta de racones, ¿no? Que serían los cuadros de bulimia, que son personas que tienen un peso relativamente sano, pero sí tienen un patrón muy disfuncional de su ingesta. Luego también hay otros cuadros, ¿no? Que sería el trastorno por atracón, el trastorno de negatividad a la ingesta en la infancia, el trastorno de rumiaciones o de picas. Son otros cuadros que también están dentro de la clasificación de enfermedades mentales, pero quizás tengan un poco de menos prevalencia, o por lo menos se conocen menos.
Básicamente lo que vemos es que anorexia y bulimia son los principales trastornos alimentarios que afectan a la población.
Sí, junto con forma incompleta de anorexia o de bulimia, cuando a veces la persona hace restricciones pero no llega a tener un peso excesivamente bajo, son forma incompleta de anorexia, o cuando la persona puede tener atracones pero no llega a tener vómitos o conductas compensatorias, ¿no? Ahora mismo se define una nueva enfermedad, que es trastorno por atracón, donde efectivamente la persona tiene episodio de atracón sin conductas compensatorias. Esos son generalmente los tres cuadros más frecuentes.
¿Son trastornos, doctor, que afectan a toda la población por igual o hay algunos grupos especialmente sensibles?
Afecta fundamentalmente a mujeres, ¿no? Afecta mujeres en edad joven, mujeres adolescentes, o adultas jóvenes. Y la prevalencia más o menos viene a ser como 10 mujeres por cada varón. Incluso en Castilla-La Mancha nosotros hemos encontrado una prevalencia todavía menor, ¿no? De varones, ¿no? A veces hay 20 mujeres por cada varón, o casi más del doble que la estadística en otros sitios.
Esto es así porque las mujeres parece que nos preocupamos más por nuestro aspecto exterior.
Sí, la mujer va buscando más la delgadez y el hombre lo que va buscando más es el desarrollo muscular, el desarrollo físico. Entonces, es más frecuente en el hombre la vigorexia que más la anorexia, ¿no? En la mujer no hay tanto predominio del ejercicio físico y no hay tanta importancia del desarrollo muscular como en los varones.
¿Tenemos muchos casos aquí en el Hospital de Ciudad Real?
Nosotros tenemos 10 camas en la parte de adultos, que generalmente siempre están llenas, ¿no? Porque tenemos demanda no solo de nuestra provincia, sino también de nuestra región y también de fuera de España. Es frecuente que tengamos solicitudes de ingreso de Andalucía, de País Vasco, de Cataluña, de Castilla y León. Entonces, generalmente esas camas siempre están llenas, y luego habitualmente tenemos una consulta específica donde vemos cada día un paciente nuevo, ¿no? Que viene. Estas consultas sí son más de nuestra área. Y luego también tenemos la unidad de hospitalización infanto-juvenil, donde algunos pacientes con un trastorno alimentario, pero a lo mejor de menos tiempo de evolución, también son ingresados ahí.
¿Cuáles serían las voces de alarma, lo que nos puede dar el hilo de que una persona esté sufriendo una conducta, un trastorno de la conducta alimentaria?
Cuando una persona sufre un trastorno alimentario, la prioridad en su vida es la alimentación, es la dieta, es el ejercicio físico, y condiciona todo para no saltársela. O sea, entonces puede dejar de salir con las amigas si sabe que las amigas van a comer algo. Su actividad social se limita, y luego también se afecta, por ejemplo, otras actividades donde tenga que exponer su cuerpo, ¿no? Ahora, cuando llegue el verano, pues muchas de ellas si no van a ir a la piscina porque no se van a sentir a gusto poniéndose en traje de baño o no. Entonces, generalmente, cuando esa obsesión o ese trastorno te imposibilita disfrutar y llevar tu vida diaria, entonces, evidentemente, hay un problema serio que habría que abordar, ¿no?
¿Algunos otros signos que puedan ver los padres, por ejemplo?
En la anorexia es clara la pérdida de peso, ¿no? La bulimia es un cuadro más difícil de identificar, porque los episodios de sobreingesta con los vómitos posterior, generalmente la persona se esconde para vomitar y puede retrasar el vómito tiempo, puede retrasarlo horas, ¿eh? Y generalmente, si una persona se da un atracón, es porque ya se ha asegurado que luego va a tener oportunidad de vomitar. Si no, generalmente suele restringir, ¿no? Entonces, a veces los padres te dicen, mi hija a veces no come nada y otras veces come muchísimo, ¿no? Bueno, eso puede ser indicativo de que puede tener bulimia o que tiene un problema alimentario, claro.
Muchas personas seguro que se preguntan que cómo puede ser que, llegando algunas veces a esa delgadez tan extrema, sigan mirándose en el espejo, estas chicas sobre todo, y se sigan viendo gordas.
Bueno, esa es la distorsión de la imagen corporal, ¿no? Que realmente es tiene casi el componente de una alucinación, ¿no? Las personas no se dan cuenta a veces lo gravísima que está. Yo recuerdo una primera paciente que aquí en Ciudad Real, hace ya años, una chica estaba ingresada, estaba en ropa interior, estaba en la camilla, era muy bajita, pero pesaba 24 kilos, y la chica se le notaba toda la cadera, todo lo que se llama, la espalda del isquio, la rama del isquio, se le notaba toda la cadera porque estaba todo, y estaba dando ese golpe sobre el hueso, sobre las crestas ilíacas, diciendo que estaba muy gorda y que quería adelgazar, ¿no? Y que sentía, o sea, a la chica se le notaba toda la cadera, y eran los huesos lo que se le notaba, y se estaba dando golpes sobre el hueso porque se notaba gordísima, ¿no?
Claro, al final es un problema psicológico que hace ver a tus ojos lo que tu cuerpo realmente no tiene.
Efectivamente. Yo a veces a las pacientes les digo que es algo similar a cuando uno escucha su propia voz, ¿no? Si a uno lo graban y luego lo escucha, dice, esa no es mi voz, ¿no? Porque, bueno, pues las pacientes no son capaces de ver su cuerpo como realmente está, ¿no? Y eso puede tardar, es el síntoma más difícil de remitir, y puede tardar hasta un año y medio en que la persona, después de haber resuelto su problema alimentario, empiece a verse realmente como está, ¿no? Un poco con una, siempre hay una distorsión normal de hasta un 20%, pero la paciente con un trastorno alimentario distorsiona hasta un 60%, ¿no?
¿Cuáles son las consecuencias físicas, que no psicológicas, para estos pacientes con trastornos alimentarios?
Las consecuencias físicas, claro. Las consecuencias físicas fundamentales, el riesgo de muerte, ¿no? Hay pacientes que en un momento dado llegan a perder tanto peso que pueden sufrir un problema cardíaco y pueden sufrir una arritmia y morir, ¿no? O sea, no estamos exentos, ¿no? Y pueden morir tanto por la desnutrición, que se podría ocurrir, como por las complicaciones asociadas al vómito, ¿no? Las complicaciones más asociadas al vómito son sobre todo problemas hidroelectrolíticos, ¿no? Alteraciones, sobre todo pérdida de potasio, que es un ion fundamental en la transmisión del impulso cardíaco, ¿no? Entonces, fundamentalmente puede provocarse un problema de paro cardíaco. Luego también hay otras complicaciones asociadas a los atracones, como pueden, recuerdo cuando yo estuve en un hospital en otra parte de España, una semana antes había muerto una chica de un atracón, había tenido una rotura del estómago, había tenido de lo que había comido, ¿no? O a veces, cuando se provoca el vómito, a veces puede provocarse también una rotura de esófago y son cuadros muy graves, bueno, son mortales de necesidad, ¿no? Eso no hay. Entonces, afortunadamente yo no he tenido ningún caso directo, pero sí conozco de chicas que han muerto por estas situaciones, ¿no?
¿Se puede ayudar a los pacientes con trastornos alimentarios? ¿Desde los propios padres se les puede ayudar o tienen que ser ellos quienes den el primer paso de decir estoy enfermo, quiero que me ayuden?
Bueno, no queda más remedio que sea el propio paciente quien dé el primer paso. Si no, realmente es muy difícil. Si no, empezamos un juego del gato y el ratón, ¿no? Yo te estoy persiguiendo y tú te estás escondiendo.
Y además son personas que tienen facilidad para el engaño,
sí,
¿no?
Sí,
y suelen ser muy manipuladoras.
Sí. Entonces, el primer paso es esperar que sea el propio paciente, el propio hijo, la propia hija quien pida la colaboración de los padres. De hecho, en la consulta lo primero que hacemos es intentar pactar con el paciente en qué podrían ayudarle sus padres a resolver su problema.
Sin duda muy interesante ha sido el tema que hemos tratado hoy, los trastornos de la alimentación. Lo hemos hecho con el doctor Luis Beato, es el jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital General Universitario de Ciudad Real. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en Somos lo que comemos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Nos vamos ahora a la despensa de Kobap.
La despensa de Kobap. Cuidamos lo nuestro. Patrocinado por Kobap.
Hablamos hoy con Rosalía López, es la responsable técnico comercial de la zona de Ciudad Real de Kobat. Hola Rosalía, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días, muy bien.
Rosalía, la alimentación animal, como siempre, una prioridad para Kobat.
Pues sí, sin lugar a dudas, es una de las actividades más antiguas en la cooperativa, porque entendemos que para nuestros socios, nuestros ganaderos, es una prioridad hoy día el suplementar a sus animales. Y la idea es, bueno, pues ofrecer a todos nuestros ganaderos de la zona de Ciudad Real un producto de máxima calidad y que puedan tener pues los máximos rendimientos en su ganadería.
Desde Kobat imagino que apostáis muy importante por ese programa que tenéis de alimentación animal.
Tenemos programas de alimentación pues para distintas especies animales. En la zona de Ciudad Real trabajamos principalmente pues el vacuno de carne y ovino extensivo también.
Es muy importante para vosotros, imagino, esta zona de Ciudad Real, esta zona del Valle de Alcudia.
Pues sin lugar a dudas, tenemos una masa social muy importante y bueno, pues ganaderos también muy muy profesionales que cada vez demandan programas de alimentación pues mucho más rentable económicamente y mucho pues muy de mucha calidad, con un asesoramiento que hacemos a nivel de campo, pues para que todos los ganaderos puedan optar a los distintos programas que tenemos con la máxima calidad.
¿Ese asesoramiento en qué consiste?
El asesoramiento lo hacemos muy dirigido en cada una de las explotaciones de nuestros ganaderos, porque, bueno, pues como se conoce en la zona de Ciudad Real, en toda la zona de Alcudia, ¿verdad? Pues hay ganaderos que bueno, pues que tienen distintas actividades dentro de su ganadería de ovino, pues hay ganaderos que comercializan lechales, hay ganaderos que comercializan corderos y que ceban sus corderos en su explotación. Al igual ocurre en el vacuno de carne, hay ganaderos que prefieren hacer un cebo en su explotación. Bueno, pues para todo eso nosotros desde la cooperativa ofrecemos un asesoramiento en alimentación animal, así como también en temas sanitarios y de reproducción.
Rosalía, muchísimas gracias por haber estado hoy en COPE.
Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes.
Comer, 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 comer.
Contrariamente a lo que la mayoría pueda pensar, los cacahuetes no son frutos secos, sino legumbres. Eso sí, una legumbre un tanto especial, porque su vaina, de consistencia dura, se introduce bajo tierra y esta es la que luego adquirimos y tenemos que pelar para sacar las semillas de dentro. Se pueden comprar tal cual, es decir, al natural con su cáscara correspondiente, sin cáscara al natural, sin cáscara pero tostados y salados, o fritos y salados, a los que popularmente llamamos panchitos.
La mañana.
COPE Ciudad Real.
Estar informado.